Temporada número 2 de Concabinato, episodio número 8, toma 526. En este episodio hablamos sobre las asociaciones profesionales para intérpretes y ponme la música. Bienvenidas, bienvenides a Concabinato, esta historia de amor sonora, donde entre colegas intérpretes hablamos de temas de la profesión, tratamos de hacerlo siempre sin interrumpirnos, sin robarnos el micro, siempre en español, como ya lo saben, ¿no? Mi nombre es Daniel Aparicio, soy intérprete de conferencias. Y este episodio es un poquito distinto. ¿Se han dado cuenta? Viviana y Gustavo no me acompañan en el episodio del día de hoy porque hemos decidido abrir la relación, abrir la cabina virtual para poder interactuar, juguetear, hablar, discutir con otros colegas. En esta oportunidad tengo la dicha, la honra, la suerte, el placer de estar en esta cabina virtual con tres colegas espectaculares con los que vamos a abordar el tema del día, del episodio del día de hoy, que es asociaciones para intérpretes. Les voy a pedir a los colegas intérpretes que se presenten. Díganos dónde están, quiénes son y bueno, dónde están físicamente, porque espiritual, emocionalmente estamos en varias partes del universo, de la universa, ¿no? A ver.
¿Cómo no? Buenos días, mucho gusto de estar aquí, un placer conocer a Daniel y gracias por la invitación. Yo soy Beatriz Ramírez Cuevas, soy presidente por el momento de una asociación profesional que se llama TALS, T-A-A-L-S, que quiere decir The American Association of Language Specialists, y pues me volví miembro de TALS desde 2018 y ya les iré dando más detalles, o si quieres de una vez les cuento en qué consiste, tú me dices, yo sigo tu pauta.
Muchas gracias. ¿En dónde te conectas?
¿En dónde estoy? Estoy en la Ciudad de México.
La Ciudad de México, ok, listo, gracias Beatriz. Gerardo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias Daniel por la invitación. Yo soy Gerardo Benzi, en este momento me estoy conectando desde Buenos Aires, y soy presidente de ADICA, la Asociación de Intérpretes de Conferencia de la Argentina. Soy presidente desde el 2021, así que voy por el segundo periodo. Y bueno, como dice Beatriz, es lo que me ha tocado por el momento conducir la asociación. Soy miembro de ADICA desde el 2017. Y okay. Me sumé después de haber conocido a varios miembros en capacitaciones que hice, que me invitaron, que me recomendaron asociarme, me pareció una buena idea porque era una oportunidad de estar en contacto con colegas que ya tenían mucho más recorrido, mucha más experiencia. Obviamente era una buena oportunidad para empezar a formar redes y bueno, me asocié. Y un poco en el transcurso de la vida asociativa uno también se va dando cuenta no solamente de las cosas que la asociación puede hacer por uno, sino también de las cosas que uno mismo puede aportar. Así que, bueno, un poco mi recorrido en la asociación tuvo que ver con eso.
Ok, fantástico. Gracias Gerardo. Hedvig, lo mismo, cuéntanos, bueno, si te puedes presentar, quién eres, de dónde te conectas.
Hola, ¿qué tal, queridos colegas? Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por haberme invitado, Daniel. Mi nombre es Hedvig Spitzer. Soy intérprete de conferencias desde hace muchísimos, muchísimos años. Estoy ahorita trabajando y viviendo en Lima, Perú, y me conecto desde ahí también. Soy representante regional y presidenta para la región América del Sur, de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, AIC. Desde el 2022. Este es mi segundo mandato que he empezado en el mes de enero y
Okay.
que durará hasta el 2028.
Okay, perfecto. Muchas gracias. Bueno, a los tres, cada uno de ustedes pertenece a una asociación bastante importante en las Américas. Beatriz, ¿nos puedes comentar cuál ha sido tu historia en la asociación en TALS?
Con mucho gusto. Yo confieso que no tenía la menor idea de la existencia de esta asociación. Primero, bueno, soy intérprete de conferencias, evidentemente. Primero me convertí en miembro de AIC muchos años antes de enterarme de la existencia de TALS. Y después, co como dice Gerardo, uno conoce colegas en distintas partes del mundo, en distintos ámbitos. Y alguien mencionó TALS y dije, qué interesante, porque TALS es una asociación profesional también muy antigua, igual que AIC. AIC creo que se funda en 1953 y TALS se funda en 1957. Y lo que me llamó la atención es que es la asociación profesional de este continente, ¿no? Es del continente americano. Y dije, eso me suena bien porque estamos acostumbrados a siempre tener que voltear a Europa para todo tipo de indicaciones y de éticas y todo esto. Y me pareció una idea coherente, me interesó, empecé a averiguar, conocí más gente y bueno, decidí convertirme en miembro en 2018. También cabe resaltar que TALS, igual que AIC, que es de las únicas dos asociaciones profesionales que yo conozca, que es, pues para entrar necesitas el patrocinio de colegas, ¿no? Hay otras en las que tú nada más llegas, pagas y dices, soy traductor, soy intérprete, se acabó. Y aquí sí tienes esta cosa que se llama, no encuentro la palabra correcta en español, qué vergüenza ser intérprete, pero es peer sponsored, ¿no? Que es a mí me parece algo muy importante porque habla pues de cierta calidad un poco distinta de otras asociaciones.
Ok, perfecto. ¿Y tú ingresaste a la asociación como de frente presidenta o qué otros cargos ocupaste?
No, no, entré a la
Ok.
asociación como miembro común y corriente. Después de eso pasaron años, me pidieron que si quería yo participar como vocal. Y dije que sí, escogí una de las cinco que más me pareciera adecuada. Eso es una broma muy tonta, pero bueno, me convertí en member at large, en vocal, y después pasé a ser vicepresidente de América Latina. La asociación tiene cinco vicepresidencias. No solamente tiene presencia en este continente, tiene presencia en otras partes, en todo el mundo realmente. Y después de la vicepresidencia de América Latina, después de 10 años de estar en el cargo de la presidente anterior, ya decidió que era momento de dejar la presidencia de TALS y pues casi todas las decisiones en TALS se toman de forma unánime, por consenso, y entonces tuve el gran privilegio de ser propuesta como presidente de esta asociación apenas en diciembre pasado.
Ah, diciembre. Ah, hace muy poco, hace muy poco.
Muy poco, estoy nuevita, nuevita, estrenadísima.
Ok, gracias Beatriz. Hedvig, ¿nos puedes contar un poquito tú cuál ha sido tu historia en AIC o AIC Sudamérica en general?
Sí, primero que nada, el nombre es muy divertido porque nuestra región se denomina AIC América del Sur. Y a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí, yo siempre le digo AIC Sudamérica. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta, después de haber sido presidenta durante estos años y trabajando con los distintos colegas de los distintos países de la región que conforman nuestra asociación, porque son 8 países los que conformamos la región América del Sur, ya sé por qué se llama América del Sur y no Sudamérica, porque el nombre se lo pusieron abajo, en el cono sur del hemisferio donde se suele llamar América del Sur. Es decir, me dicen que es en Argentina, en Uruguay, donde el continente le llaman más América del Sur que
Okay.
Sudamérica. porque nosotros más al norte estamos más acostumbrados a decirle Sudamérica, entonces nos sale naturalmente. No es, como ya decía, nuestra región está compuesta por 8 países, que son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Antes teníamos también a Bolivia. Lamentablemente, se murieron las pocas miembros que habían y nunca dejaron la posta a nadie y perdimos ese país. Así es que, por favor, este también es un llamado a los miembros de las asociaciones. No se mueran sin dejarle la posta a alguien, porque desaparecemos.
Por
Es
favor, si
importante.
están escuchando el podcast y forman parte de una asociación, no se
Sí,
mueran.
hay que prever incluso esas cosas, no solo en la vida personal, pero también en las vidas asociativas, porque así como trabajamos para que eso siga viviendo, tenemos que tener miembros para seguir existiendo. Eso es muy importante. Bueno, volviendo a cómo entré ahí, yo entré ahí en abril del 2016. Ya van a ser 9 años, me parece un montón. Y para mí fue relativamente fácil, tengo que decirlo, porque coincidió con que el Perú se volvió un centro para muchas conferencias internacionales a partir del 2010, digamos. Entre el 2010 y el 2018, el Perú fue muy activo en conferencias internacionales. Entonces tuvimos la suerte de recibir a muchos colegas a nivel local, que eran ya miembros de distintas asociaciones y miembros de AIC. Y tuve la suerte de compartir con ellos, conocerlos y también compartir cabina, porque yo soy de la combinación francés-español, que es muy poco común en nuestra región, y hay muy pocos miembros que son francés A. No sé si todos conocen la clasificación ABC de las combinaciones lingüísticas. Pero tuve la suerte de tener muchos concabinos y que me fueron conociendo y que después tuvieron a bien apoyarme para ingresar a la asociación. Entonces fue bastante suerte. Otra cosa que fue muy positiva y que me facilitó acceder a la asociación fue que al yo dedicarme más al francés, no era competencia directa de la mayoría de intérpretes que trabajan en inglés. Entonces, era más fácil que apoyaran a alguien que no iba a ser su competencia directa para poder ingresar a la asociación. Porque hay que decirlo, nosotros los intérpretes somos muy amigos, nos queremos, somos colegas, pero también somos competencia los unos de los otros. Entonces, en este tipo de asociaciones en las cuales uno de los requisitos para poder ingresar, el más importante es tener el apoyo de nuestros pares. A veces es difícil obtenerlo porque los pares cierran el mercado, se cierran y no dan ese apoyo porque no quieren dejar que haya más competencia, ¿no? Puede verse de esa forma. Por eso tuve suerte. Yo digo, para mí ha sido una suerte. En 3 años logré juntar los patrocinios necesarios e ingresé a la asociación, que para mí fue básicamente un sueño de siempre. Para mí AIC era como un referente que siempre utilicé para yo poder mejorar como intérprete. Yo seguía las pautas que daba la asociación, pero ni siquiera me había imaginado que podría alcanzar a ser miembro. Fueron una serie de circunstancias que se conjugaron para facilitarme la vida y estoy muy, muy agradecida. Y así fue.
¿Y cuál fue creo que lo comentaste ya, cuál fue la razón principal, Hedvig, que tuviste para unirte a la asociación? ¿Siempre la habías visto? ¿Siempre habías visto a AIC como una asociación a la que te querías unir?
Sí. Sí, para mí siempre fue un referente, porque yo empecé a interpretar no después de haber tenido una formación académica. Yo empecé a interpretar en los años 80 interpretando, porque me lanzaron, ¡pum! Ven acá, tú sabes francés, interpreta yo, ¿qué? Entonces, así algunas veces empezamos de manera accidentada. Y cuando uno empieza sin saber nada, pues busca información. Y yo empecé incluso antes de la era del Internet, donde era muy difícil obtener información. Y conseguí alguna documentación acerca de AIC. Y alguien me habló de AIC, entonces de las buenas prácticas, de cómo se tenía que trabajar, que uno se turnaba, que habían turnos, que había duraciones, que el por qué no interpretamos solos, etcétera. Todo eso yo lo aprendí de AIC. Entonces, para mí AIC siempre fue un objetivo, un referente de buena práctica de la interpretación, y yo quería llegar a alcanzar ese buen nivel para poder validar, digamos, mi actuación profesional después del paso de los años. En el interín ya estudié, ya mayor, ya tuve formación académica, pero más o menos era como que validar mi actuación profesional.
Okay. ¿Y ocupaste otros cargos en AICA además de presidenta?
No,
Okay.
de frente,
Entraste por
así,
la puerta
uff,
grande,
sí.
miembra y luego
Entré
pum,
por la fuente.
presidenta.
Sí, porque como le estábamos comentando, a veces es difícil tener voluntades y es difícil conseguir miembros para que trabajemos por las asociaciones. Como dijo Gerardo, no es lo que uno obtiene de una asociación, es lo que más bien uno le puede aportar a la asociación, a la profesión. Y el presidente anterior, Martín Barrer, un colega a quien aprecio muchísimo, me convenció para asumir el cargo en realidad. Fueron conversaciones de muchos meses porque al haber estado implicada en la asociación se dio cuenta que yo era una persona que sí podía aportarle o por lo menos tenía la intención de seguir participando en las actividades asociativas. Porque nos íbamos encontrando en distintas partes del mundo en cosas organizadas por la asociación.
Creo que vamos a hablar en más adelante en los retos, de los retos que existen al momento de tal vez unirse a una asociación, pero creo que algo muy importante que creo que ya lo han mencionado ustedes es el participar, ¿no? Formar parte de la asociación. Gerardo, tú también entraste de frente como presidente, ¿cierto? ¿O tuviste otros cargos antes?
No ocupé otro
Okay.
cargo antes de ser presidente. Lo más cercano, antes de ser presidente, lo que ocurrió es que más o menos por el año 2020, cuando se desató la pandemia y empezamos a trabajar con interpretación remota, la asociación decidió crear un observatorio de la interpretación remota, es decir, designar a alguien para que transmitieran las novedades en ese sentido, porque realmente era muy nuevo en ese momento. Hoy es lo más común, lo hacemos todos los días, o bueno, lo hacemos con mucha frecuencia, ya no nos sorprende, pero en ese momento, ¿qué herramientas existían? ¿Cuáles eran los auriculares o los micrófonos más adecuados para hacer una interpretación de calidad? Todo eso no estaba tan claro. Entonces, bueno, me lo pidieron a mí. Y yo durante unos meses me ocupé de tratar de recabar esas comunicaciones, esa información y transmitirlas a los miembros. Pero bueno, después, en el 2021, comencé como presidente. No tuve ningún cargo antes como vocal, ni tesorero, ni secretario. Directamente me lo propusieron y bueno, sí, después de varios meses, yo lo acepté. Así fue como comencé. Sí.
Sí, porque es toda una experiencia, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me daría miedo de frente entrar como presidente. Tal vez depende mucho tiempo, depende del tiempo en el que pasemos en la asociación para luego ocupar un cargo, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, en Perú se tiene el Colegio de Traductores del Perú y, bueno, yo he sido, soy profe por mucho tiempo y siempre recomiendo a los chicos que se colegien, ¿no? Y que siempre participen, pero que siempre vayan poco a poco, más que nada para conocer un lado de la asociación que tal vez no se conoce cuando somos miembros ordinarios, ¿no? Tal vez cuando uno es miembro ordinario, ya está, pero cuando ya comienza uno a ver la cocina de la asociación, lo que pasa detrás, los documentos y todo, todo el quilombo que ocurre detrás es como que, ok. Entonces, por eso, por ahí también me dijeron que sería interesante unirse a la asociación y ver poco a poco qué pasaba en la asociación, ¿no? No sé si Beatriz, eso fue lo que te motivó a hacer. Tú fuiste vocal, me parece, ¿no? De tales.
Así
Claro.
es, querido Daniel. Sí, tienes toda la razón. Es muy distinto ser miembro de una asociación en la que uno pues recibe los beneficios, la información, ya todo hecho y uno está muy contento. Y otra es entrar, como tú dices, a la cocina y ver todo lo que implica, todo el trabajo que hay detrás y ese compromiso que a mí me resulta todavía sorprendente porque nos, como todos saben, espero que sepan, a nadie nos pagan, ¿no? Todo esto es un trabajo de verdad por amor al arte, porque te interesa tu profesión, porque quieres dar algo de regreso, ¿no? De los muchos beneficios que hayas obtenido a lo largo de tu carrera. Y sí, cambia completamente la perspectiva cuando uno está detrás y cuando ya las decisiones le tocan a uno, ¿no? Sí.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, y tal vez sería bueno comenzar a hablar de los retos, ¿no? De formar parte de la asociación, tal vez, como decía Beatriz, cuando uno es miembro de la asociación, uno simplemente recibe todo procesado, bonito, colgado en la página web, hay un portal, pero cuando uno se pone detrás a ver esas cosas, como hay cosas que salen, que es como que, ¿por qué se tomó esta decisión? ¿No? Y por esto. Entonces, ¿cuáles creen que sean los retos de formar parte de su asociación en particular? No sé a quién le gustaría responder.
Yo
Sí, Beatriz.
te digo rápidamente, ya dejo hablar a los demás. Creo que uno de los retos, esto es a título muy personal, es justamente el compromiso de mantener el estándar de calidad y de profesionalismo que te da a ti el pertenecer a una asociación, ¿no? O sea, yo entro a ser miembro de AIC y gozo de muchos beneficios, pero al mismo tiempo tengo la enorme obligación de seguir manteniendo ese estándar, que es lo que hizo que yo quisiera ser miembro de esa asociación, ¿no? Entonces, eso para mí es el reto principal, ¿no? Para poder seguir respaldando esa asociación que decidió respaldarlo a uno, ¿no? Dándole el privilegio de pertenecer a ella.
Ok, muy bien. Me imagino que eso también depende, eso también responde a lo que representa la asociación, ¿no? Porque hay asociaciones que tal vez no están configuradas para que sea un sello de calidad, sino me imagino que ese sistema de apoyo entre pares garantiza o filtra ciertos criterios, ciertos perfiles. No, me imagino que eso se alinea con lo que busca en este caso TALS, ¿no? Yo sé que hay organizaciones, asociaciones de intérpretes que no, donde no es el caso, ¿no? Es como una cosa gremial, social, ¿no?
Exacto,
Como un
exacto.
sindicato, ¿no?
Eso que decíamos al principio de, bueno, yo pago la cuota y listo,
Claro,
¿no?
claro, claro.
No implica mayor compromiso de nadie, nada más yo pago y aparezco en un directorio y
Sí,
se
sí,
acaba
sí, sí.
la
Sí,
participación,
sí, sí,
¿no?
sí. Okay. Gerardo, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles piensas que son los retos de formar parte de ADICA?
Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con Beatriz. El hecho de pertenecer a una asociación implica como reto mantener un cierto estándar de calidad, una conducta profesional que justamente respalden la imagen de la asociación como sello de calidad. ADICA está creada bajo el mismo modelo en que se creó AIC, es decir, con el aval de pares. Y ese aval de pares un poco está ahí para garantizar que los miembros que se unen a la asociación son competentes y mantienen una serie de conductas éticas y profesionales. Hay una especie de beneficio recíproco, diría yo. Si yo, como intérprete, sostengo el estándar de calidad de la asociación, esa asociación va a seguir manteniendo una buena imagen, no solamente entre los intérpretes, sino también frente al mercado. La idea de que una asociación sea sello de calidad es que si un intérprete pone en la firma de su correo electrónico o en sus presupuestos o en los documentos que utilice el logo de ADICA o el logo de la asociación a la que pertenezca, eso represente para la persona que lo quiere contratar o que lo va a contratar, un sello de calidad y que eso sea un elemento de distinción, algo que al intérprete lo ayude también en su trabajo, digamos, en su aspecto comercial, llamémosle. Dicho esto, yo creo que también hay otros retos que tienen que ver con el tiempo que implica participar de una asociación, porque, bueno, hay reuniones, hay eventos y momentos en los que se requiere que los socios participen, más allá de la dirigencia, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que la asociación haga un evento para el que se requieren intérpretes voluntarios. O, sin ir más lejos, puede ser que la asociación tenga que reunirse para debatir cosas que tienen que ver con el rumbo que va a tomar, con decisiones, con proyectos, y para eso se requiere el compromiso de los socios. Y mientras más comprometidos estén los socios, más representativo es lo que la asociación vaya a hacer. Es decir, tiene mucha más legitimidad una decisión que fue tomada en una reunión en la que participaron una buena proporción de socios que una decisión que fue tomada por 6 personas de una comisión directiva. Esto no quiere decir que una comisión directiva no pueda decidir cosas porque si no se pierde operatividad. Pero, digamos, la participación de los socios lo que hace es eso y además enriquece mucho más a la asociación porque uno puede conocer diferentes perspectivas. Nosotros tenemos entre los socios personas que son docentes, personas que trabajan en mercados muy distintos, y esa riqueza de perspectivas es lo que hace que después las decisiones que se tomen, sean relevantes para todos. Así que yo diría que un reto es ese, es el reto de mantener ese compromiso de estar en contacto con la asociación y de evitar hacer lo que decía Beatriz, ¿no? Bueno, yo pago la cuota, aparezco en el directorio, punto final, después no tengo más contacto con la asociación, más que si me encuentro con alguien en una cabina por casualidad, pero digamos, eso sería todo. En realidad, una participación activa va en beneficio de todos.
Sí,
Diré yo.
claro. Hedwig, ¿qué nos cuenta respecto a los retos?
Yo comparto totalmente lo que han dicho tanto Beatriz como Gerardo. Y a veces en una asociación multipaís, como es la región ahí, América del Sur, eso es muy difícil de lograr. Porque, bueno, cuando convocamos al capítulo AIC Perú, es muy fácil reunirnos. Porque nos damos cita y nos vamos a un café y ya, estamos las 7 miembros, es facilísimo. Pero cuando tenemos que reunir a los más de 75 miembros de los 8 países, generalmente lo tenemos que hacer de manera virtual, obviamente. Hicimos una reunión presencial hace 2 años en Argentina, en Buenos Aires, con el motivo del 70 aniversario de AIC. Y fue muy bonita porque tuvimos la participación de más del 50% de miembros. ¿Y por qué elegimos Buenos Aires? Justamente fue porque era la ciudad donde habían muchos más miembros ubicados físicamente. Entonces quisimos facilitar la participación de los miembros organizando la reunión en donde fueran mayoritarios. Y a veces nos ha sucedido que hemos organizado reuniones o asambleas regionales en las que no se llegó a alcanzar el quórum porque no habían suficientes participantes y siempre son los mismos. Siempre son los mismos los que participamos. Entonces dijimos, bueno, ya que no podemos congregar a la gente de 8 países a reunirnos en un solo momento, porque también tenemos distintos usos horarios en la región, dijimos, vamos a organizar una reunión por país para así darle la oportunidad a todos los miembros de cada país para que participen. Eso dijimos con la mesa regional el primer año de nuestra gestión. Entonces organizamos nuestras 8 reuniones y fue un fiasco total porque obviamente se presentaron quienes, los mismos que se habían presentado en la reunión global y en la mayoría de casos fue un miembro por país. Los únicos países que sí se presentaron todos fueron Uruguay y Paraguay, que tenían 3 miembros cada uno. Fue un éxito en esos 2 países, pero las demás reuniones fueron un fracaso. Entonces, es difícil motivar a las personas. Y también yo considero que es válido que hayan personas que quieran participar para solo estar en la lista y pagar. O sea, no necesariamente todos tenemos que implicarnos de manera activa en una asociación. Digamos que no es un requisito fundamental. ¿Es lo deseable? Sí. Y nosotros tuvimos nuestra Asamblea General, se llevó a cabo en Lima este año y tuvimos una muy buena participación. Tuvimos una participación regional récord, tuvimos 38 miembros de nuestra región, es más, casi el 60% de miembros de nuestra región que se dieron cita presencialmente en Lima. Y tuvimos una gran participación presencial también de miembros de más de 105 países que estuvieron presentes en Lima. Entonces, estas ocasiones nos ayudan también a reforzar el voluntariado, porque uno se da cuenta que no está trabajando en vano.
Lo que mucha gente no sabe, bueno, yo sí lo sabía porque medio que yo sé cosas, pero lo que la gente no sabe es todo el trabajo que es el trabajo detrás, el tiempo que uno invierte en las asociaciones, porque no todas las personas son solteras, hay gente que tiene familia, que tiene hijos, o sea, tiene una vida. ¿Cuánto tiempo invierten ustedes, si se puede saber, en sus cargos por semana? ¿Duermen?
Es una excelente pregunta y nunca me he puesto a cuantificar y creo que no lo voy a hacer, pero es básicamente de verdad estar pendiente todo el tiempo de correos, de mensajes y no sé, en mi caso, en tal de diciembre para acá, no pasa semana que no haya una reunión, una conversación telefónica con los tesoreros, con el secretario, con la parte de capacitación, en fin, con todas las actividades que lleva a cabo una asociación, que son muchas, muchas, y pues que requieren de eso, de la presencia de uno todo el tiempo, ¿no? No es de, voy a revisar mis correos el viernes, no, hay que estar todo el tiempo pendiente, ¿no? En mi caso, eso es lo que he visto que ocurre. No sé los demás, pero creo que es lo mismo.
Yo tampoco no lo he cuantificado, no lo voy a cuantificar. Creo que depende mucho de la época del año, pero digamos que hay semanas en las que uno prácticamente está pendiente de la asociación todos los días, todo el tiempo. Sobre todo si estamos organizando algún webinar, o si estamos organizando una asamblea, o si estamos organizando, o si hay algo importante que concretar. Además del tiempo que uno dedica a las comunicaciones con la asociación o con los miembros, con el secretario, con la tesorera, por diferentes cuestiones administrativas que hay que resolver, porque, digamos, no todo es lenguaje, hay que resolver muchas otras cosas que a veces se plantean como obstáculos, y que no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con burocracias que no están en nuestras manos. Pero además de eso, la asociación mantiene relaciones con otras asociaciones. Digamos, dentro del ámbito de Argentina, ADICA últimamente abrió sus relaciones con otros colegios de traductores, colegios de traductores de otras provincias, con universidades, con instituciones educativas. Son relaciones que van creciendo, se van sumando miembros de esa familia y para nosotros es importante. Entonces, hay como un doble trabajo que es el trabajo que se hace hacia adentro, el hecho de trabajar para hacer cosas para los socios y para la profesión, pero también hacia afuera, digamos, para cultivar esos vínculos con otras asociaciones que también de alguna forma nos, quizá la palabra correcta no es nos reclaman, pero hemos recibido propuestas de hacer cosas en conjunto con otros colegios, con universidades, y queremos mantener esas relaciones vivas porque bueno, necesitamos estar unidos.
Creo que totalmente de acuerdo, ¿no? No sabía, bueno, perdón, Hedvig, ¿cuánto tiempo inviertes tú a la semana, al año, al día en AIC Sudamérica?
Tampoco lo voy a cuantificar, pero es bastante, aunque no se note. Con mi cargo de presidenta tengo un cargo de representación de la región, es decir, nosotros no solamente estamos en contacto con la región, me representamos a la región en esta asociación mundial que es AIC. Y entonces esa es la parte que más trabajo representa. En la región, nosotros tenemos una mesa regional compuesta por tres personas, que es la presidencia, en este caso yo la estoy asumiendo, tenemos la secretaría y tenemos la tesorería. En la secretaría está Rocío Moroso, que es de Ecuador, y en la tesorería está María Julia Sáenz de Uruguay. Entonces con ellas tenemos un trabajo regional. Y tenemos, como nosotros la llamamos, la mesa permanente, que es el chat y el grupo de trabajo en el cual vamos trabajando las cosas que se presentan día a día. Y nos vamos delegando, una no puede, la otra la reemplaza, en fin, y vamos coordinando. Luego, como presidenta, yo participo, soy miembro del Consejo Consultivo de AIC, que es el AB. Y ahí es donde radica la mayor parte del trabajo, en realidad. Es un consejo compuesto por 35 personas, miembros de las distintas regiones de AIC y de los distintos grupos expertos de AIC, que representamos a AIC en su conjunto a nivel global. Y somos el consejo consultivo, ¿por qué? Porque aconsejamos, digamos, al consejo directivo en lo que se fuera a necesitar. En ese marco es donde hay mayor carga de trabajo, porque se tienen que ver no solo los temas regionales, sino los temas globales de la asociación y de las cosas que se vayan presentando. Y ese consejo consultivo tiene a su vez una mesa directiva, digamos, y esa mesa directiva está compuesta por cinco miembros. Y yo he sido elegida para ser, para estar en esa mesa directiva. Entonces, sí, mi vida asociativa siempre gana y yo pierdo. Bueno, yo pierdo, pero para mí es ganancia total, como siempre. Pero me dejo vencer. La vida asociativa me gana siempre. Entonces, ese trabajo con el STC, que es el Steering Committee del AB, toma la mayor parte de mi tiempo. Solo tenemos reuniones semanales que son todos los domingos y duran 2 horas. Cuando tenemos reunión del consejo consultivo son 5 o 6 horas de reunión sin parar. Entonces, pero todo el trabajo preparativo toma tiempo, toma tiempo.
Claro, porque yo,
Pero se hace con mucho placer.
la pregunta era para el tiempo que pasaban en reuniones y esto, pero me imagino que detrás hay todo un tiempo de revisar documentos, contestar los correos, estar pendiente de uno u otro problema, tratar de desarrollar las habilidades blandas que podemos tener, que están seguro bien duras. O sea, hay gente que a veces somos intérpretes e interpretamos, ¿no? Pero a veces no nos preparan tanto como para asumir un cargo de representación, un cargo en una asociación, y a veces por los intereses o por el bien de la asociación, uno mejor no dice tal cosa, mejor mira, esto está aquí, ¿no? ¿Cómo han podido abordar eso? ¿Se han con algunos miembros han tenido situaciones complejas o han tenido que actuar de una forma que no les es que no les podrían hacer naturalmente, como que han tenido que respirar profundo? ¿Les ha pasado? No sé, ¿quién? Sí, Beatriz,
Sí,
sí.
pasa, ¿no?
Sí.
Uno no siempre le cae bien a todo el mundo, ¿no? Y siempre hay, pues, que tener muchísima capacidad de, o de cinismo, o de diplomacia, como lo quieran ver, porque sí tiene uno que lidiar con, no solo, con gente a la que uno no le cae bien, sino con gente a la que uno no le cae bien. Y tiene uno que ser muy, muy, muy paciente, tener muy buen modo. Creo yo que ese es uno de los secretos por los que estamos nosotros tres en los puestos que estamos, porque sí, sí hay que ser, pues, eso, paciente. Y yo creo que siempre hay retos y como dices tú, no nacimos sabiendo cómo manejar una tesorería o cómo manejar un consejo consultivo o la parte de capacitación, de entrenamiento, webinarios, qué ponente es el mejor. Olvidé también mencionar, por cierto, que la asociación TALS tiene otra cosa que la distingue, que no solamente agrupa a intérpretes, sino que también agrupa a traductores. Y eso es todavía un poquito más complicado, porque hay que darle gusto a dos profesiones totalmente distintas, aunque se piense que es lo mismo, no, no es lo mismo, y que tienen distintas necesidades.
Sí, Gerardo, ¿te gustaría agregar algo?
No, no, que estoy de acuerdo con Beatriz en que ocupar esta posición requiere ejercer una cuota de diplomacia. Pero eso me parece que es. Hay dos cosas al respecto que quisiera decir. Primero, que me parece que es normal, sencillamente porque una asociación es un grupo humano de bastante gente y sería muy raro que todo el mundo pensara igual. Entonces, es normal que uno tenga que encontrarse con posiciones enfrentadas y bueno, tenga que manejar esos debates diplomáticamente, a veces en torno de cuestiones muy específicas, a veces hay de repente un socio o dos que hacen algún reclamo. Y yo creo que eso hay que abordarlo con toda la diplomacia que se pueda, pero ¿por qué? Porque si uno hace lo contrario, lo que genera son rispideces que a futuro generan conflictos. Y esos conflictos internos de la asociación nos sacan tiempo y energía para poder trabajar en lo que realmente importa. Entonces, me parece que es preferible mantener esa actitud diplomática, tratar de escuchar a todos. O sea, yo siempre digo, no vamos a poder hacer lo que todos quieran porque a veces hay propuestas que son incompatibles, pero por lo menos uno puede escuchar a todos, darle a todos el espacio para que hablen, lo cual a veces hace que nuestras reuniones terminen en horarios, digamos. Que se prolonguen demasiado, ¿no? Pero bueno, creo que es importante escuchar a todos y tomar la decisión que mejor conforme a todos, por lo menos la mejor decisión para la asociación, para evitar después tener que dedicarle un montón de tiempo y energía a resolver un conflicto mayor, que no nos va a dejar tiempo para hacer otras cosas como ser proyectos conjuntos con otras asociaciones, como el que tenemos con TALS, por ejemplo, que me olvidé de mencionarlo, pero bueno, hace ya más o menos 3 años que hacemos un webinar en conjunto, charlas, capacitaciones que sean para beneficio de los socios y de la profesión. Me parece que la energía hay que guardarla para eso. Y si en algún momento hay que ser diplomático, a veces pasa que un socio quiere comunicarse individualmente con vos por algún tema que quiere plantear y bueno, en tal caso lo que corresponde es escucharlo y creo también que los que ocupamos la posición de presidente tenemos el beneficio de poder apoyarnos en una comisión directiva donde hay vocales, una secretaria, una tesorera, un vicepresidente, con quien uno puede consultar y no tiene que tomar ninguna decisión solo ni sola, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sí, ejercer este cargo, digamos, requiere paciencia, diría yo, entre otras habilidades blandas, pero me parece que es el mejor camino.
Sí, definitivamente. A mí me parece honestamente admirable porque hay personas que a veces están en este tipo de cargos, ¿no? Y tienen muy poca paciencia, ¿no? Entonces, pero hay que saber si uno se comienza o quiere formar parte de una asociación de una forma un poco más activa o de un voluntariado. Es importante que tener estas habilidades blandas, estas habilidades interpersonales, ¿no? Y a veces no es fácil, ¿no? O la gente no nos la hace fácil a veces la gente, ¿no? O sea, no colabora. Hedvig, ¿nos puedes contar? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, cuéntanos.
Sí,
Sin
en realidad
nombres,
estoy
sin
totalmente de
nombres.
acuerdo.
O sí, con nombres, pero bueno.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz y con lo que ha dicho Gerardo. Nosotros, además, no estamos solos. No es que somos unos electrones libres y que podemos hacer lo que queramos por el hecho de ser presidentes o representantes de una asociación o de un capítulo de la asociación, como es mi caso. No es así. Tenemos la suerte de ser parte de un consejo directivo, de una mesa directiva. Y todo se ventila y se trata en equipo, en grupo. Y tenemos que tener filtros, por supuesto que sí, pero son los mismos filtros que debemos tener en realidad como personas, porque con los mismos amigos podemos tener diferencias en otros ámbitos laborales, como docentes con algún alumno. Es la actitud que tenemos que tener en cuanto empezamos a estar en comunidad. Porque la comunidad empieza en casa, en la familia, el lugar de trabajo y la vamos ampliando, ampliando y ahora estamos hablando de la comunidad asociativa. Y todas tienen las mismas características. Estamos los buenos, los malos, los activos, los inactivos, y todos tenemos que convivir en ese microcosmos, digamos. Y nos vamos adaptando, porque siempre hay cosas que se presentan. Y como dijo Gerardo, es una lástima estar perdiendo tiempo, energía y calidad de vida cuando se presentan algunas situaciones que no son fáciles, ¿no?
Sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que otro de los elementos que es muy, muy importante, además de la paciencia, es el buen humor. Si uno no tiene un buen sentido del humor, mejor se ocupa uno de otra cosa, ¿no? Porque sí, sí es necesario el sentido del humor.
Me imagino, me imagino. No se preocupen, no voy a pedir que cuenten bromas ni chistes. Eso después, en otro episodio vamos a hacer una parte de bromas de intérpretes. Pero me gustaría hablar ahora de estos beneficios, ¿no? De las oportunidades que puede representar el formar parte de una asociación o de participar en una asociación. ¿Cuáles han visto? Qué son estas oportunidades, estos beneficios, cada uno de su asociación. No sé en quién le gustaría responder.
Ahora los dejo hablar primero.
Bueno,
Okay, será tú.
bueno, si les parece, sí. Bueno, cuando yo pienso en los beneficios de una asociación, yo hago el siguiente experimento mental, que sería, ¿cómo sería un mundo en que las asociaciones no existiesen? Y me parece que en ese mundo lo que ocurriría es que si los intérpretes quisieran, no sé, saber cómo está el mercado, habría grupitos de intérpretes que se reunirían por Zoom o en un café para hablar un poco de cómo le está yendo a cada uno. Si quisieran saber qué está pasando, cuáles son los últimos desarrollos de inteligencia artificial, cada uno tendría que buscarlos por su lado. Si quisieran saber dónde capacitarse, lo mismo. Es decir, en un mundo sin asociaciones, lo que pasaría es que subsistirían los mismos problemas que tenemos ahora, pero no tendríamos un marco organizado donde resolverlos. Entonces, me parece que uno de los beneficios que tiene una asociación y el hecho de pertenecer es que pone a disposición de sus socios mucha información, muchos recursos que fueron, digamos, recolectados de manera colectiva y eso se pone a disposición del socio. Es decir, creo que el primer beneficio de una asociación es que el esfuerzo colectivo puede lograr más cosas que el esfuerzo individual. Eso en primer lugar. Y que también da un marco organizado donde debatir sobre determinadas cosas. Lo que decía recién, nosotros tenemos reuniones donde se habla del futuro de la profesión, de cómo vincularnos con las instituciones formativas. De qué está pasando con el mercado, de cómo conducirnos frente a eso, pero el hecho de tener un momento y un lugar donde nos reunimos a hablarlo y tomar decisiones, me parece que hace toda nuestra vida profesional más eficiente que si hubiese grupitos de intérpretes desperdigados por aquí y por allá haciendo cada cual lo que quiere. Otro beneficio de pertenecer a una asociación, me parece, es sencillamente el hecho de poder figurar en el directorio de la asociación y poder tener otro perfil en línea que se puede ajustar, que se puede personalizar. Actualmente yo diría que prácticamente todas las asociaciones ofrecen una página web donde cada socio puede ingresar y personalizar su perfil con la foto que quiera, con la descripción que quiera, puede poner su currículum o los eventos en los que participó. Digamos, es otro lugar frente al cual él o la intérprete se puede presentar frente a sus clientes. Puede tener su sitio web, puede tener su LinkedIn, puede tener sus redes sociales y tiene también el perfil de la asociación, el directorio, que es otro recurso que también es buscado. Así que me parece que los beneficios pasan por ahí. Y bueno, por último, está el beneficio de tener una red de colegas en la que uno puede referenciarse para buscar a alguien con quien hacer equipo para trabajar, para plantear inquietudes, para plantear dudas, para formarse. Creo que el beneficio fundamentalmente está en el de pertenecer a una comunidad. Creo que la pertenencia es un beneficio en sí mismo.
Y totalmente de acuerdo y muy poco más que agregar a todo lo que nos ha dicho Gerardo. En realidad es, sí, es comunidad, es compartir, es aprender y acompañarnos los unos a los otros, porque no nacemos sabiendo.
Sí, yo agregaría solo, perdón, dos cosas. Totalmente de acuerdo con lo dicho por Gerardo y creo que si yo tuviera algún conflicto con algún cliente, algún organismo que no me quiera pagar, que algún conflicto, es mucho mejor tener el respaldo de una asociación detrás de uno, que quizá no resuelva nada, que acabemos en lo mismo, pero pesa mucho más el nombre de Tals que el nombre de Beatriz. Mucho, mucho más, ¿no? Y eso es, creo que uno de los principales beneficios por los que se crean, o las razones por las que se crean las asociaciones, porque, como dijo Gerardo, juntos hacemos mucho más, pesamos más que uno solo o dos o tres desperdigados. Y para mí lo que también es muy, muy importante es el hecho de tener la certeza de que los colegas que pertenecen a la misma asociación son colegas que son muy buenos colegas, ¿no? Que es gente de la que uno va a aprender ética, vocabulario, manera de comportarse, en fin, como también dijo Gerardo al principio, es gente que tiene más experiencia que uno, un recorrido probablemente más largo que el de uno, y eso creo que solo lo obtiene uno estando en este grupito, ¿no? O sea, si uno es parte de este club, es más probable que se beneficie de esas experiencias que si está uno solo, ¿no?
Claro, pero eso es una característica justamente de las asociaciones como las nuestras, porque las asociaciones que nosotros estamos representando aquí son asociaciones donde uno ingresa avalado por los pares. Entonces, que no es el caso de otras asociaciones. Entonces, esa característica nos diferencia.
Claro. Sí, y es un enorme beneficio, creo yo.
Ah,
Sí.
totalmente.
Una cosa que siempre que tiene relación tal vez con el siguiente punto es, y que siempre le he escuchado decir a Hedvig en las veces que hemos interactuado, que es, no importa mucho los beneficios que yo le pueda sacar a una asociación, sino es qué beneficios yo le puedo dar a una asociación, ¿no? ¿Qué beneficios el miembro puede darle a la asociación? ¿Qué puedo yo hacer por la asociación en lugar de lo que la asociación puede hacer por mí? Yo creo que este cambio de chip me parece súper 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 interesante, ¿no? Porque a veces uno piensa, ah, voy a unirme a tal asociación por esto, por esto, por esto, pero realmente es por responde a otro deseo, tal vez, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, ¿no? ¿Qué le dirían a los intérpretes que coquetean con esta idea de unirse a la asociación profesional o a una asociación profesional?
A ver, bueno, las asociaciones que funcionan por aval de pares plantean a quien quiera asociarse una primera dificultad que hay que reconocer, que es que esa persona que puede tener muchas ganas de asociarse necesita el aval de alguien que ya pertenezca a la asociación para poder trabajar con esa persona y obtener, en última instancia, su aval. Yo creo que hay formas en las que yo creo que tiene que haber un acercamiento mutuo. A los intérpretes que tienen ganas de asociarse, yo les diría que se comuniquen con la asociación, que escriban un correo, que escriban un correo a la secretaría, que planteen la inquietud, que digan, me quiero asociar, qué pasos tengo que seguir, cómo tengo que hacer. Lo primero que haría es buscar información. Y por parte de las asociaciones, creo que tiene que haber una especie de acercamiento hacia la comunidad profesional en general para poder generar esas instancias en las que esos intérpretes, los que pertenecen y los que todavía no pertenecen, puedan encontrarse. Poder generar las oportunidades para que eso se pueda dar. De lo contrario, es como que, bueno, sí. Los intérpretes que quieren asociarse van encontrando el aval de sus pares que ya pertenecen de una forma más bien azarosa y que tiene mucho que ver con los contactos que han tenido, con quién han estudiado, con quién se han formado. Bueno, eso puede pasar, no está mal, pero yo creo que tenemos que pensar las asociaciones alguna forma de tender puentes también, para que no sea, para facilitar un poco las cosas a quienes se quieren asociar. Y otra cosa que les diría es que no dejen de intentarlo, porque pertenecer a la larga va a enriquecer su vida profesional, y yo creo que vale la pena. Y les diría eso, les diría que, como dije hace un rato, es importante que estemos unidos para comunicarnos, para formarnos, para actualizarnos, y en una asociación eso se facilita mucho más. Así que les diría que las puertas de las asociaciones están abiertas.
Sí, yo diría exactamente lo mismo, pero además yo diría que es una inversión. Es una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo que uno tiene que hacer. Porque, por ejemplo, una asociación global como AIC requiere que uno participe en las actividades. Y las actividades no van a estar en tu localidad, en tu comunidad, necesariamente. Las actividades van a desarrollarse en otro país, en otro continente, pueden ser presenciales, pueden ser virtuales, pero uno tiene que hacer el esfuerzo de hacer y de acudir a las actividades, participar para que a uno lo conozcan, para uno ir conociendo a la asociación. Hay gente que viene, nos contacta y nos dice, quiero ser miembro de la asociación. Perfecto, bienvenida, pero ni siquiera conocen la asociación. Entonces, hay que hacer un trabajo de inversión de tiempo, hay que entrar a la página web, ahora es fácil, tenemos la información disponible. Uno averigua cómo es la asociación, a qué se dedica la asociación, va viendo qué actividades hace la asociación, acude a las actividades de la asociación. Yo he conocido a muchísimos miembros de la asociación porque he invertido mi tiempo y mi dinero para ir a las reuniones. ¿A dónde? En Montreal. En Lyon, ¿con qué plata? Pues la mía, para eso trabajo y también he tenido el apoyo de la asociación. Y lo mismo, hemos tenido a gente en Lima este año que ha venido de distintas partes del mundo para lo mismo, para encontrarse personalmente, para desvirtualizar a colegas. Hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero. A veces no somos miembros de la asociación, pero la asociación como AIC, y eso es algo muy importante y que muchas veces no sabemos, trabaja no solo para sus miembros, trabaja para todos los intérpretes de conferencia del mundo. ¿Qué quiere decir? Nuestras actividades, muchas son reservadas, pero la mayoría son abiertas. Son abiertas para cualquier intérprete se puede inscribir en los cursos. Nosotros, como institución, negociamos, por ejemplo, convenios con algunos empleadores, como son las organizaciones internacionales. Estos convenios están hechos para garantizar buenas condiciones de trabajo, pero no solo para los miembros de AIC, sino para todos los intérpretes del mundo. Entonces, uno, si es miembro de AIC, puede beneficiarse, pero si no es miembro de AIC, también puede beneficiarse. ¿Cómo? Buscando información, acudiendo, preguntando, ay, ese convenio también me abarca a mí, quiere decir que yo, que no soy miembro de la asociación, estoy cubierto con estas buenas condiciones de trabajo y las puedo exigir. Sí, totalmente, porque nosotros no es que exclusivamente queramos trabajar para nuestros miembros. Lo que queremos trabajar es para el bien de la profesión, el bien y el desarrollo de todos los intérpretes de conferencia del mundo, en cualquiera de sus especialidades. Tenemos equipos que trabajan con intérpretes en zonas de conflicto, tenemos intérpretes que trabajan en el medio judicial, tenemos intérpretes que se dedican a grupos de trabajo en el mercado privado. Entonces, cada asociación tiene sus características y tenemos que invertir tiempo en conocerlas.
Sí, estoy muy de acuerdo y creo que ese es algo que ha cambiado mucho últimamente es que a los jóvenes, parezco viejita, pero a las nuevas generaciones no les interesa mucho hacer el trabajo este de investigar, ¿no? De decir, ¿por qué? ¿Qué es ahí? ¿A qué se dedica? ¿Qué es tal? ¿Qué hacen en Ática? Eso creo que se ha perdido. Antes nos lo enseñaban en la escuela, en la universidad, ¿no? Ahora ya no hay tanta presión o tanta presencia de nuestras asociaciones como antes. Antes era como dijo Hedwig, era un objetivo al cual uno quería llegar. Ahora ya eso se ha perdido un poco y yo creo que tenemos que hacer algo al respecto. Pero esa es una cosa importante que hay que mencionar, que sí, quien quiera pertenecer a una asociación profesional tiene que hacer el trabajo, ¿no? De enterarse, de ver por qué sí, por qué no. Y preguntaste originalmente, Daniel, ¿por qué? ¿No? Todos los que nos oirán después se preguntan, ¿y yo por qué quiero pertenecer a una asociación profesional? Y yo les contestaría al revés, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué vas a perder? ¿Qué si te va a costar? Sí, sí cuesta, ¿no? Es parte de cualquier actividad que uno quiera emprender, cuesta. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, aquí cuesta también dinero. Sí, sí cuesta dinero, pero bueno, el preguntarse por qué no quiero yo ser parte de una asociación, creo que contestaría muchas de las cosas que acaban de decir tanto Hedwig como Gerardo.
Justo lo que mencionas, Beatriz, son conversaciones que yo también he tenido con varios colegas. Y hay colegas que viven su vida tranquilos, interpretan, tienen sus clientes, viven muy bien su vida y no forman parte de una asociación. Entonces, a veces cuando entramos en esta conversación de, oye, ¿y por qué tú no te has unido? Tú tienes tantos años como intérprete, ¿por qué no has coqueteado con la idea de asociarte? ¿No te interesa? Me dicen, no, no, no me interesa porque vivo bien mi vida. O sea, no veo la necesidad, no veo la. Y creo que ahí es como lo mencioné, el por qué no, ¿no? El cambiar el chip, tal vez, ¿no? Entonces, colaborar a la mejora de la profesión, tal vez estoy siendo muy idealista, muy romántico, ¿no? Pero creo que al formar parte de una asociación, de una u otra manera, colaboras con o ayudas a la mejora de la profesión, porque las asociaciones nos representan, nos ayudan, nos dan cursos de capacitación, organizan cosas, organizan actividades simpáticas, ¿no? Entonces, el ser parte de eso también es un plus, ¿no? Por eso yo sé que hay colegas que viven bien su vida, no necesitan, entre comillas, formar parte de una asociación, pero creo que sí es importante, ¿no? Formar parte de una asociación local, no sé si ADICA, TALS o AIC, pero es importante porque mejora la calidad, la red entre colegas, bueno, las cosas que ustedes, los puntos que han abordado ahora, ¿no?
Ese es un punto muy interesante, si me permiten, porque me recuerdo hace un par de años uno de los grupos de ahí que se dedica a difundir la asociación y por qué ser miembro, etcétera, organizó un webinario para todas las Américas y una colega del mercado local me escribe y me dice, bueno, yo participé con la idea de que por qué no ser miembro de ahí, que en algún momento, pero en realidad me he dado cuenta que no quiero ser miembro de ahí. Yo le dije, ah, qué interesante, totalmente válido, a nadie estamos obligando a nadie a ser miembro. Me dijo, sí, porque en realidad, como tú decías, Daniel, yo ya tengo mis clientes, trabajo bien, pero encima voy a tener que seguir reglas. Quiere decir que voy a tener que respetar esas normas profesionales de las cuales tanto hablan. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo ya no voy a poder trabajar sola? O sea, no hay forma. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a tener que cobrar más y encima les tengo que pagar una cuota anual? No, gracias, eso no es para mí. Entonces, es importante que hagamos también estas reuniones de difusión porque hay gente que puede preguntarse en algún momento por qué no y al ver lo que implica ser miembro de una asociación, desista y diga, uy, 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 esto no es para mí. Y es totalmente válido también, es una persona que tiene su manera de vivir, su manera de trabajar, a ella le conviene, Obviamente no es la que comparto yo, pero ahí queda. Fue una persona honesta que me compartió esa experiencia, que me sorprendió, porque eso generalmente no lo oímos, no nos lo dicen claramente. Entonces fue impactante, pero interesante como reacción.
¿Qué piensan de lo que nos ha contado Hedwig?
Pues que sí, que es real y que sí es muy extraño que alguien te lo diga así con esa honestidad de decir, no, yo no quiero cumplir con reglas, yo hago de mi profesión lo que yo quiera, lo cual sí, tienes razón, es válido, pero al mismo tiempo creo que también es mucho más válido cumplir con reglas que nos benefician a todos. No están ahí nada
Obviamente.
más para sacar dinero, ¿no? O sea, evidentemente me voy a desgastar menos, voy a trabajar con muchas mejores condiciones, con colegas que no tengo que estar cargando, ¿no? Que a lo mejor no estudiaron el vocabulario y uno tiene que estar ahí constantemente apuntando durante su media hora de descanso, ¿no? O sea, creo que sí es un enorme beneficio, pero depende del criterio de cada quien, por supuesto.
Sí, y para completar esto, esta persona y estos perfiles no es único. Entonces es parte de lo que tenemos que tener en nuestro radar, así como la tecnología y esas disrupciones que se van presentando en la evolución de nuestra profesión, ¿no? Que tenemos que saber cómo manejar y cómo direccionar. Porque si todos pensáramos así, bueno, el trabajo sería cualquier cosa, tierra de nadie, y no podríamos ejercerlo de la manera profesional en que todos tratamos de hacerlo, o la mayoría, digamos, que nuestro objetivo es hacerlo con calidad, calidad de vida, calidad laboral, calidad en general.
Sí, a ver, la cuestión de las reglas, que es cierto que a mucha gente por ahí la disuaden de participar, esas reglas no están puestas por capricho de los intérpretes. Esas reglas están puestas para cuidar buenas condiciones de trabajo que aseguren también la calidad del trabajo que va a recibir el cliente. Entonces, no es que los intérpretes nos turnamos cada 20 minutos porque queremos descansar o porque queremos hacernos más liviana la carga de trabajo. No, nos turnamos cada 20 minutos porque en un evento de cierta duración, si no te turnas cada 20 minutos, no llegas al final del evento con la calidad que ese cliente merece y por la que está pagando. Entonces, creo que mucha gente vive muy bien su vida como intérprete con sus clientes hasta que alguno de esos clientes le plantea algún requerimiento que claramente hace mella en su capacidad de trabajar, como un cliente que te pida que trabajes una hora sin parar o no sé, digamos, condiciones de trabajo que no son lógicas o que no son las que uno puede aceptar y saber que va a ser un buen trabajo. Entonces, ahí me parece que es importante que haya una asociación que te respalde, una asociación que tenga publicadas condiciones de trabajo, que vos puedas mostrarle al cliente y decirle, no, mire, esto que usted me está pidiendo no corresponde porque la asociación, la de Argentina, la de Panamá, la internacional, cualquiera que sea, dice que las condiciones de trabajo deben ser estas. Y como decía Beatriz, tener el respaldo de una asociación pesa mucho más que si simplemente lo estoy diciendo yo, Gerardo, por mi cuenta. Entonces, me parece que tenemos que ayudarnos un poco entre todos. Si yo pretendo no seguir ninguna regla, el problema que eso va a generar es que ese cliente y otros van a empezar a pensar que los intérpretes trabajamos en cualquier condición que ellos nos quieran pedir, lo cual no es cierto y no es conveniente para nadie, ni para nosotros ni para ellos. Entonces, creo que atenerse a ciertas normas éticas, profesionales y de calidad hace a que la profesión siga, que todos podamos prosperar, no solamente nosotros, sino también las generaciones que van a venir después de nosotros.
Eso es muy importante, si me permiten completar, porque también eso de los turnos que mencionaba Gerardo, no es un capricho definido por la asociación o porque sí, no, se hizo un estudio que dice que al cabo de hasta 40 minutos empieza a decaer la calidad. Y después, al cabo de una hora, la calidad sigue decayendo, pero al intérprete ya no le importa. Y esa es la gran diferencia entre un buen intérprete y un intérprete mediocre, diría yo. Porque ya pasa ese momento y sigues trabajando porque ya no te importa la producción, no te importa el cliente, no te importa el evento. Tú sigues, sigues, sigues y por eso estás feliz rindiendo de manera mediocre porque ya no te importa. Entonces, a quienes nos importa, no nos molesta atenernos a las normas y respetarlas. Y si no las conocemos, averiguarlas, porque decimos, esto no está funcionando.
Claro. Y también un comentario más es que todo esto tiene un costo de salud, ¿no? Y esa gente que se desgasta trabajando así, como dice Hedwig, de que ya no te importa, neuronalmente tiene un costo, y sí lo tiene, y sí está también estudiado y comprobado, o sea que no son reglas nada más que a alguien se le ocurrió, qué cómodo, nada más trabajamos 20 minutos, descansamos otros 20, no es así. Tiene todo una razón de ser y a mí me parece lo más importante eso, ¿no? O sea que no quiero llegar a tener 80 años y haber perdido la mitad de mis dos neuronas que funcionan actualmente, que sería muy triste, ¿no? Entonces tratar de conservarlas al máximo en el mejor estado posible.
Y la audición también, o sea,
También.
es la audición, la voz,
Todo,
es
todo.
todo un paquete.
Es muy curioso lo que mencionan porque justo yo también he tenido interacciones con ciertos clientes donde a veces piden, bueno, los clientes ustedes saben, hablamos con un poquito de todo, ¿no? Y muchos de ellos, no sé, en el mercado privado, con ingenieros, piden documentación o piden cierta justificación de por qué los intérpretes están trabajando de cierta manera, ¿no? ¿O por qué tienen que ser dos? O sea, ¿quién dice que tienen que ser dos intérpretes? ¿Dónde está escrito? Porque yo tengo normas ISO para ciertas cosas, para construir ciertas cosas, para ciertos procesos tengo normas ISO, pero de interpretación, ¿quién dice que tienen que ser dos personas? Y la semana pasada trabajó una persona y lo hizo bien, se entendía, ¿no? Entonces, y ya me ha tocado tener que justificar cosas que para nosotros pueden parecer básicas, como tener dos intérpretes en cabina, tener una cabina, ¿no? O sugerir ciertos otros procesos, ¿no? O pedir micrófonos a los participantes en línea. Y tratar de justificar diciendo, bueno, tal asociación está colgado, este es el documento que se ha hecho, se lo comparto. O sea, no soy, como decía Beatriz, no, yo no es Daniel, tengo el respaldo de una asociación que está representando, está sugiriendo las mejores prácticas, los mejores equipos o los equipos estándares, ¿no? Y hay unas normas de calidad porque si uno no los establece, nadie los va a hacer, ¿no? Porque si hablamos con los clientes trabajan para sí mismos y tienen sus propios intereses y nosotros prestamos un servicio y es importante hacerlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y es importante que esta comunicación, y me quedo mucho, y ya para ir cerrando, me quedo con lo que dijo también Gerardo, el hecho de que las asociaciones tienen que tender puentes, ¿no? Tienen que construir estos puentes y llegar tanto a los socios, a los asociados, como a los clientes y poner, estar ahí, ¿no? Somos esta asociación. Representamos esto, estos son los recursos que tenemos, úsenlos tanto para los miembros como para los no miembros, porque eso al final nos va a beneficiar a los colegas, ¿no? A los y las colegas. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, por haberse conectado, yo sé que tienen que continuar con su día. ¿Les gustaría dar algunas palabras de cierre, algún comentario final para esta gente para esta gente, algunas palabras finales para algunos colegas nuevos que están pensando en asociarse o no, o algunos estudiantes que nos pueden estar escuchando?
Si me permiten, voy a tomar la palabra. Sí, primero agradecer la invitación. Ha sido muy agradable conversar con todos ustedes. Y pues, ¿qué decirles? Que a quienes estén planeando unirse a alguna asociación, que no lo duden mucho, porque de verdad creo que no hay ninguna desventaja. Todo será positivo, todo será bueno. Si revisan los requisitos, siempre hay pasos, ¿no? No es entrar directo. Se puede entrar como miembro asociado, se puede entrar a distintos niveles de una asociación. No tiene uno que entrar inmediatamente a hacer 18,000 cosas por ella, pero puede uno entrar paulatinamente si van tomándose la molestia de averiguar en qué consiste cada asociación. Y yo creo que todas son buenas, las tres que estamos aquí somos buenas asociaciones, y yo lo que les diría es de verdad que lo piensen de manera positiva y que se animen, porque se encontrarán con buenas sorpresas.
Sí, bueno, lo mismo, de acuerdo con Beatriz. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación también. A mí me encantó poder compartir esta mañana con ustedes. Y les diría a las personas que están pensando en sumarse a una asociación que sí, que hay muchos más beneficios que desventajas. Que yo creo que es, digamos, como dice Beatriz, no hay prácticamente ninguna desventaja. Te vas a encontrar con otras personas con las que vas a poder compartir experiencias. Y creo que es importante que vas a pertenecer a una comunidad, porque creo que las asociaciones tenemos un poco eso, sobre todo las asociaciones locales. Creo que somos un poco comunidad, funcionamos también como un grupo de contención para los momentos difíciles. Y creo que también te vas a familiarizar con buenas prácticas, con prácticas éticas. Vas a tener el respaldo de una institución para cuando tengas alguna discusión como la que mencionabas vos, Daniel, digamos, con algún cliente. Me parece que vale la pena averiguar y ser conscientes de que, bueno, de que mientras más seamos, la carga es más repartida. Así que, no, como decía Beatriz, no hace falta empezar a hacer muchas actividades para poder ser socios. Se puede empezar de a poco, se puede empezar participando de algunas reuniones, interiorizándose, conociendo a la gente, conociendo los documentos de la asociación. Y poco a poco, bueno, uno puede ir metiéndose en lo que le interese más e incluso puede proponer nuevos espacios. Porque en ese sentido creo que somos bastante flexibles.
Sí, yo no podría estar más de acuerdo con mis colegas y decirles que lo hagan. Toma tiempo, dedicación, esfuerzo y dinero, porque no hay que olvidar que a las asociaciones se les paga una membresía. Eso es también muy importante. Nada es gratis en esta vida. Los voluntarios que trabajamos en las asociaciones no recibimos dinero, pero en las asociaciones sí, para poder vivir como instituciones. Y si tienen en la mira este objetivo, háganlo, aunque a veces parezca que pueden desfallecer en el intento.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a los tres, a Beatriz, Hedwig y a Gerardo por su tiempo, por sus palabras, por haberse conectado al episodio, a grabar el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, ha sido información y un intercambio muy, muy, muy bonito, muy interesante. Y a los podcast escuchas, bueno, espero que les haya gustado este episodio, el episodio número 8, de temporada número 2 de Concabinato. Bueno, suscríbanse, suscríbanse al podcast si no se han suscrito, mándenos un mensaje para ver que si les gustó o no les gustó, compártanos, y con nosotros será hasta la próxima edición del podcast con otro concabino, o concabina, o concabine. Chau, chau.